Hechos capítulo 12. Como vimos hace 8 días, aquí como que se hace como un paréntesis en lo que venía sucediendo, extendiendo el evangelio de Judea, Judea, Samaria y ahora hasta Siria y lo que es ahora el Líbano en Antioquía, y que fueron primeramente llamados cristianos en Antioquía, y todo lo que está sucediendo, lo que pasa cuando Pedro predica el evangelio en casa de Cornelio, y así empieza a extenderse ya a los gentiles el evangelio. Empieza a haber respuesta y no tienen más que dar gloria a Dios al ver su misericordia. Eso es algo muy importante para nosotros, darnos cuenta que Dios, cuando Él está llamando limpio algo, ya quedó limpio y tan tan. Entonces, y nosotros, yo me acuerdo, de niño en ciencias, en introducción a biología, nada más nos hicieron como con un hisopo así en las manos en la escuela y lo ponen bajo microscopio y dices, oh, con razón, mi mamá siempre dice, lávate las manos, estás. Entonces, para mí estoy limpio, pero con mejores ojos podría ver ya la realidad. Entonces, cuando Dios por fin dice, este está limpio, está limpio. Entonces, pues ya en capítulo 11 vimos cómo llegan Pablo y Bernabé, ya están ministrando y sirviendo en Antioquía, está prosperando y extendiéndose más el evangelio en Antioquía, que es también un crucero de caminos que viene del Medio Oriente y que van rumbo a lo que es ahora Turquía, que era, se llamaba Asia Menor en aquel entonces, y ya de ese camino van a poder usar Pablo y Bernabé después. Entonces, capítulo 12, regresamos, por decir, a Jerusalén. Y Pedro anda todavía en Jerusalén, Judea, todo eso. Ves que fue a Cesarea, a casa de Cornelio, regresa a Jerusalén porque le están diciendo, ¿qué pasó contigo? Estás comiendo y quedando, hospedándote en casa de gentiles, ¿qué pasó contigo? Y ya explica y dan gloria a Dios. Pero en aquel tiempo, aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Pero mira cuál es su concepto de maltrato. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Entonces sería en primavera, marzo, abril. Los días de panes sin levadura prevén lo que va a ser después la Pascua. Entonces, habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Entonces ahí está encarcelado. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces hoy lo que vamos a ver también es que cuando sucede algo así, es un caso muy fuerte de persecución, ¿cómo orar por los perseguidos? Hoy día hay estadísticas muy interesantes que tú puedes conocer y ver realmente cómo la iglesia está sufriendo a nivel global en una forma sorprendente. Y puedes ir país por país buscando estadísticas. Un buen sitio en internet que puedes buscar se llama, nada más puedes teclear para buscar BOM, es Voz de los Mártires, entonces Voice of the Martyrs. Pero ponle así, porque hay hasta una versión en español, me parece, porque también dan reportajes acerca de Chiapas. Ahí estamos, figuramos también en las noticias. Entonces, entre todo lo que está pasando, o sea, lo que más nos preocupa es la violencia por el narcotráfico. Pero Dios ve a la esposa del Cordero que está sufriendo en el mundo. Entonces, tú puedes conocer lo que está pasando en Pakistán, en Afganistán, hoy día en Tailandia, en Indonesia, lo que están haciendo en Egipto. ¿En qué consiste la persecución, ¿no? Y es muy, muy fuerte. Entonces, ¿cómo orar por gente así? Bueno, estamos viendo aquí lo que hizo la iglesia. Acuérdate que ellos no sabían realmente gran cosa. Están todavía tratando de descifrar todo lo que dijo Jesús, lo que enseñó, lo que habían escuchado, y estaban como tratando de peinar eso y estructurarlo y entender y decir, esto sigue siendo lo que es ser discípulo de Jesús, estas son sus promesas, estos son sus mandamientos, etc. Entonces, ellos están así, pero sin cesar, están haciendo oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella, esto me encanta. Pedro es uno de mis grandes amigos en la Biblia. No tanto héroe, porque normalmente tú quieres ser como tus héroes. El problema con Pedro es que yo me encuentro que ya soy como él. Entonces, no tendría yo que poner una capa o una malla o una S en mi pecho para ser como Pedro. O sea, él no es como tipo héroe, es como hemos visto en Génesis. Es como Jacobo también, totalmente humano con sus arranques y debilidades y todo a la luz. Cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Acuérdate entonces, cuatro grupos de cuatro soldados. Lo que esto representa es que los romanos usaban cuatro vigilias, los judíos usaban tres. Entonces eran cuatro y hacían turnos de 6 horas, cada quien, para cubrir 24 horas. Entonces, cuando están haciendo eso, entonces cuatro grupos, cuatro soldados le cuidaban durante 6 horas y luego cambio de turno. Entonces él está durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Entonces dos afuera en la puerta y dos a cada lado de él. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, tocando aquí, dice, realmente le golpeó. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. O sea, ¿cuál Jedi? ¿Cuál estudiar y prepararse y todo eso? Es el poder de Dios. Entonces, se le cayeron las cadenas de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Entonces cree que está soñando, por decirlo así. Entonces él nomás así dice, párate. Y se para, pon tus sandalias. Ah, pone sus sandalias. Y así, pon tu suéter. Ya vamos a la calle. Y entonces así se envuelve en su manto y ya le va siguiendo. Versículo 10, y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Entonces, por eso me encanta Pedro, es más o menos lo que sucedería a uno de nosotros, probablemente. O sea, no tan así como, oh, Dios mandó un ángel, sino que, oh, ya no hubiera yo cenado tan así como lo que me dieron porque estoy soñando un ángel que me está pateando las costillas. Entonces, pero mira, o sea, él se levanta y no despiertan. Sueño profundo a los que le están custodiando y él sale hasta la calle. Y ok, versículo 12. Habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces, el que escribió el Evangelio de Marcos. Y acuérdate de Marcos porque lo vamos a estar conociendo después y hay toda una historia que dura muchos años en el desarrollo de este joven, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, también Rode no es mi héroe, pero parece familiar. Entonces, donde muchos están reunidos orando, llega Pedro, toca la puerta del patio. Salió a escuchar una muchacha llamada Rode, significa rosa, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta. Ahí está, ya viene la policía, ¿no? Y dice, ¡oh, gloria a Dios! Y corre para adentro y ahí le deja a Pedro tocando la puerta. O sea, fabuloso. Esta es la gente que trastornó el mundo. No son perfectos. No siempre tienen todo así perfecto y en orden. Es la gente que trastornó el mundo. Es la gente que Dios usó durante décadas. Y esta gente está sentada aquí, ¿sí o no? Luego así como que, ups, y hacemos lo de Rode, hacemos lo de Pedro. ¿Y sabes qué? Dios trastorna el mundo entero el día de hoy con gente así. Entonces acuérdate de eso. Acuérdate de Rode. Bien, entonces, corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Muy buena respuesta. Están día y noche orando que Dios le dé libertad a Pedro. Viene Rode a decir, está libre, estás loca. Y Señor, te suplicamos, declarando tus promesas, Señor. Abre la puerta de la casa. Cállate, Rode, estamos orando. O sea, me encanta el cuadro, lo que está pasando aquí. Es gente como nosotros, que no sabemos ni qué a veces. Estamos tan así, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Entonces ya van al siguiente paso. Oh, pues yo creo que ya murió y él nomás está recogiendo sus pisadas. Ya viene el muertito a jalarnos los pies y a despedirse. Ay, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Y hay mucha lección para nosotros en cuanto a cómo orar por los perseguidos. Vamos a ir viendo. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, el otro Jacobo, no el que murió. Este Jacobo es el autor de Santiago, el hermano de Jesús. Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. La razón que decimos Santiago es que era como Santo Tomás, era Santo Jacob. Entonces, San Jacob o Santiago, así en la corrupción por decir las cosas mal y probablemente con chicle en la boca, así quedó Santiago. Pero realmente es San Jacob, hermano de Jesús. Entonces, hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte, porque eso era el castigo. Si tú preso, que estás sentenciado a muerte, se te escapa, te toca su sentencia. ¿Okay? ¿Cómo sería hoy si eso fuera? Bueno, en fin. Después descendió a Judea, de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y hay un párrafo que nomás como que ya cierra el capítulo de este Herodes. Ahora, este Herodes, nomás para que nos ubiquemos, Herodes el Grande fue el Herodes que reinaba cuando Jesús nació. Y él nació cuando Jesús todavía era bebé o muy pequeño niño y José y María lo habían llevado a Egipto. Cuando él muere, Dios le dice a José, ya regresa con el niño. Pero cuando llega a Belén, de donde era José, y realmente tenía familiares y todo eso, sabe que Herodes Antipas o Antipatros, su hijo, ya era tetrarca o casi monarca en esa zona. O sea, él controlaba esa parte de Judea. Entonces dice, como que no es muy bueno que yo viva aquí, entonces va a Nazaret. Y dice la Biblia que todo esto sucedió, uno, para que se cumpla lo que dijo el profeta, de Egipto llamé a mi hijo, uno. Dos, que naciera en Belén, pero que fuera llamado Nazareno. ¿Cómo la ves? Dios no se equivoca. ¿Y cómo puedes tú manejar todas estas cosas? Y esas son algunas de las profecías, nomás como un dato, si quieres saber. 8 profecías de las más básicas de Jesús que tienen que ver con cosas que él jamás podría controlar, como dónde nace, cuál sería su linaje, en qué tiempo nace y todo. Son cosas que él no podría controlar. O sea, tú podrías decir, mira, vamos a pagar una lana y que me crucifiquen. Pero que no me crucifiquen, nada más que me den una droga, que me deje como medio muerto. Y así mis discípulos sacan mi cuerpo así todo inconsciente de la tumba y fundamos una religión. Que todos los seguidores en esa religión van a morir crucificados, quemados, comidos por leones, apedreados. Va a ser toda una fiesta ser de esa religión. A todo dar, oh, qué encantador ser cristiano. O sea, eso es absurdo realmente, poner eso como postura de que lo inventaron para fundar una religión y así controlar a la gente. Créeme que soy pastor ya de muchos años. No puedes controlar a la gente con la religión. Ojalá, no, yo diera dinero, pero no puedes controlar a la gente con religión. Entonces no te preocupes, cuando te den esto, nomás ríete. O sea, porque estás tratando de gente como Pedro y Rode. O sea, no, estos nomás los tienes que tolerar, no los puedes controlar. Entonces, en fin, Herodes el Grande fue ese, y su hijo Herodes Antipas o Antipatros, Antipas era su diminutivo, entonces fue el Herodes que mató a Juan el Bautista, lo decapitó y también entrevistó a Jesús y ya lo manda con Pilato. ¿okay? Ese fue Herodes Antipas. Y el tercer Herodes es Herodes Agripa, es este. Y, y es su hijo, nieto de Herodes el Grande. Este Herodes tenía poco tiempo que había reinado. Reinó un total de 7 años. Muere en el año 44 después de Cristo, que aproximadamente sería cuando Jesús, si no hubiera sido crucificado, tendría 40 años. Entonces, hazte la idea que cuando Herodes muere, y quizás cuando esto está sucediendo, tienen 5 o 6 años de ser ya la iglesia. O puede ser que haya dilatado un poco. Pero lo que pasa es esto. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Tiro y Sidón son puertos y realmente no tienen agricultura, entonces dependían del territorio que gobernaba Herodes. Y los judíos querían a este Herodes, a su papá no, pero los judíos sí querían a este Herodes por esta razón, que él unificó ya todo lo de Galilea y Samaria y Judea, ya era bajo su reino y él hacía muchos favores a los judíos, era muy político. Entonces ellos sí lo querían. Y entonces por eso echó mano y mató a Jacobo, hermano de Juan, y encarceló a Pedro, porque eso es lo que los judíos querían, y así quedando bien con ellos, ¿y quién va a defender? Parecido a lo que está pasando en Chiapas. Pueden desterrar y matar a cristianos en Chiapas y no hay quien realmente los defienda. Entonces lo pueden hacer. Entonces, piden paz, probablemente con muy buenos regalos para Blasto. Y versículo 21 dice, y un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Y al momento, un ángel del Señor le hirió y por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero no murió en ese momento. Poco después de ese tiempo, cuando fue a vivir en Cesarea, es cuando ocurrió. Vienen a Cesarea, no a Jerusalén, a pedir términos de paz. Y sí hay datos históricos acerca de eso, que hicieron como unos juegos, como mini olímpicos. Entonces él va a eso, al show, por decir, y de repente se dobla de dolor intestinal. Y ahora han verificado los médicos, o sea, han estudiado todo el caso y cómo fue y cuánto dilató su sufrimiento y cómo murió y cuánto agonizó y todo. Duró como 5 días bien enfermo y él les dice, ahora ustedes que me dieron como Dios, ahora van a ver mi mortalidad. Así doblado, insoportable dolor. Y es una enfermedad que ataca los riñones con una infección y causa necrosis en los riñones, vías urinarias en las partes privadas. Entonces, y literalmente es gangrena. Entonces se pudre todo eso. Y se pudre así. Y 5 días y murió horriblemente. Y tardó 5 días para morir. Y por eso, comido por gusanos, porque su carne se pudrió. En 2, 3 días y había moscas. O sea, horrible, horrible, insoportable dolor. Hoy, con antibióticos bien fuertes, la mortalidad con esa enfermedad es 50% hoy. Aquel entonces era 100% fatal. Ok, entonces puedes ver, no juegues. No juegues con estas cosas. Dios lo toma muy en serio. Cuando alguien toca a la iglesia, por eso Cristo le dice a Saulo, ¿por qué me persigues? Porque estaba persiguiendo a la iglesia. Entonces dice, es mi cuerpo. Si tú echas manos, si tú pegas a uno de los míos, dice Jesús, me pegaste a mí. Es muy importante. Entonces, los que persiguen a la iglesia es como si picaran la niña del ojo de Dios. ¡Ah! ¿Y Dios cómo va a ser? ¡Tras! ¡Oh! Sí, porque duele. Y muchas veces cuando estamos en sufrimiento y persecución, como que no captamos muy bien que Dios en verdad sí lo siente y sí lo ve. Y si hay una retribución después. Entonces, dice versículo 24, pero la palabra del Señor crecía y multiplicaba. Ahora, vamos a ver cómo, y tantan, adiós Herodes. Y después vemos Agripa 2, cuando Pablo regresa a Jerusalén después de mucho tiempo, es tomado preso y por fin, cuando es enviado a Roma, tiene una entrevista con Félix y Herodes Agripa II, el hijo de este Herodes Agripa. Ok, entonces nomás para que veas. Y eran malísimos, era una gente malísima, malísima. Ok, entonces en todos los sentidos. Bien, entonces volvamos por favor a capítulo 12, en versículo 5, dice que él estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces, número uno, la oración que prevalece para los perseguidos es oración que persiste. ¿Ok? Entonces oraron sin cesar y se acordaban y decían, tenemos que orar hasta no recibir respuesta. Entonces, hacía sin cesar oración a Dios por él. Número dos, también que podemos ver ahí es que era la iglesia. No cada quien allá en donde estaba en su casa, sino se juntaban a orar. Y de ahí también derivamos la idea de nuestra semana de oración, que nos reunimos como iglesia a orar. Y donde dos o tres, dice Jesús, se pongan de acuerdo sobre algo que aquí en la tierra será hecho en los cielos. Y hay, es una gramática bien interesante que casi no se traduce bien en el griego, pero lo que nosotros pedimos será habiendo sido realizado desde el cielo. Eso es lo que quiere decir, que si podemos juntos escuchar a Dios y pedir según su voluntad, nos alineamos con lo que Él quiere hacer. Y el secreto de oración que prevalece es conocer la voluntad de Dios. Entonces tú pides a Dios que lo que Él haga, lo que de por sí quiere hacer. Ya no le tienes que convencer, ya no le tienes que cambiar de opinión, es descubrir cuál es su opinión, cuál es su plan, cuál es su propósito. Entonces, ahora, nada más otra notita con eso de Pedro. Jesús profetizó a Pedro cuando lo restauró como discípulo y dice, apacienta mis ovejas. Dice, cuando eras joven, te ceñías y tú ibas a donde tú querías. Juan 21 dice eso. Y dice, pero cuando ya seas grande, te van a llevar a donde tú no quieres. Y Juan hace la anotación que sobrevivió a Pedro. Dice, y esto dijo el Señor, dando a entender de qué muerte iba a morir Pedro. Entonces, y Pedro lo entiende así, porque dice, bueno, ¿y este? O sea, porque dice, sígueme. Y entonces se va caminando Jesús y Pedro, bueno, y le va siguiendo, dejando atrás todos sus planes y agenda y demás, otra vez restaurado a simplemente tú sigue, apegado al Señor, aferrándote a Él. Entonces va siguiendo y se voltea, clásico momento petrino, se voltea y ve a Juan también siguiendo, le dice, ¿y qué de él? ¿Y él qué le va a pasar? ¿Qué le va a tocar? ¿Y él, y si yo tengo que barrer, él qué va a hacer? ¿Va a sacudir los muebles o va a lavar los trajes? O sea, y mi hermanito, ¿qué tiene que hacer? Y Jesús dice, sí, yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Y creo que cuando estamos en nuestra situación tenemos que, porque siempre nos comparamos, con el que está sufriendo menos. Y el Señor dice, ¿qué te importa? ¿Qué a ti? O sea, ¿quién te eligió árbitro en este asunto? Que no crees en mi amor, que no confías en mis intenciones. Entonces, y Jesús es muy brusco, así como les dice. Pero por eso igual, y me identifico con Pedro, porque a veces sí, te tiene que poner un zape, un jalón de orejas, y dice, te estoy hablando, Jaimito, ¿cuándo me vas a hacer caso? No, pues ya, no, perdón, hablé fuera de turno. No dije nada. Vamos a caminar. Me callo. Ok, entonces, pero acuérdate también, o sea, gente así es la que Dios usó para trastornar el mundo entero. Gente que habla fuera de turno, gente que duda, gente que es preguntona, rezongona y demás. Pero no se quedaron así, eso es lo maravilloso. Crecieron y fueron transformados y su transformación trastornó el mundo. Ok, ahora, entonces la iglesia que persiste en orar, ora sin cesar, y ahora vamos a brincar a versículo 14, hablando de Herodes, dice, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. La tercera cosa que es muy importante, que ellos no hicieron, o a lo menos Herodes no lo hizo, es que no esperaban realmente, al parecer no esperaban una respuesta de Dios. Ahora, entonces hay que como preguntarnos y evaluarnos en esto. cuando yo pido cosas a Dios, ¿en realidad estoy esperando recibir respuesta de Dios o nomás me quejo? ¿Sí me explico? O sea, cuando tú estás, hoy me tocó en el tráfico que hubo como un llegue entre un camión de ruta y una camioneta. Y justo, o sea, y no había para dónde. Y digo, bueno, ya me quedé. Lo bueno es que Subway está aquí adelante y puedo decir a mi hija, ¿sabes qué? Bájate, ve y trae. Aquí comemos algo. Y en eso ya empiezan a subir sobre el camellón y todo el rollo. Pero ahí estamos. Y alguien detrás de mí empieza, tit, tit. Y yo nomás digo, oh, cállate. ¿Eso qué es? ¿Eso qué va a lograr? Como si no supieran los que están adelante, que no supieran que todo el tráfico está parado. O sea, por favor, haz otra cosa. Memoriza un texto, pero no estés silbando. Entonces, pero así es muchas veces. O sea, nomás nos quejamos con Dios, pero realmente no estamos pidiendo algo. Nomás, ay, Dios, me pasa esto. He escuchado gente. Por ejemplo, había uno que siempre oraba por los que no tenían trabajo, pero llegó el momento que empecé a sentirme molesto cuando él oraba, porque sentía que era como un reproche. Y Señor, te pedimos por los que des, que suplas al que no tiene trabajo, como diciéndole, ¿qué onda contigo, Dios? Estás dormido. Despiértate, haz algo, por favor. Qué negligencia. O sea, empecé a sentir como ofendido, como pena ajena de que cómo puedes hablar así con Dios, ¿no? O sea, ¿qué culpa tiene de que la economía se va mal? Entonces, pero en fin, ellos no estaban, al parecer, esperando una respuesta como la que estaban pidiendo. Entonces, y eso es, ok, número 3. Número 4, versículo 15, ellos le dijeron, estás loca. Ok, ellos tenían un prejuicio acerca de cómo Dios tendría que contestar. Entonces, muchas veces mi fe tropieza porque Dios no lo hace como o cuando yo había pensado. Un ejemplo, María y Marta, cuando Lázaro se enferma, mandan a llamar a Jesús. Pero como Jesús no llega antes de la muerte de Lázaro, están así. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces, su prejuicio acerca de cuándo o cómo Dios tenía que intervenir a su oración, con su oración, afectaba que no podían ver lo que Dios realmente quería hacer. Y Jesús le dice a Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y ella, te estoy diciendo, Señor, que mi hermano está muerto. O sea, ¿de qué estás hablando? Porque ella no podía entender lo que él estaba diciendo porque ya tenía una idea ya hecha, un prejuicio acerca de cómo Dios tenía que intervenir en el caso. Entonces, yo he visto eso en mí y probablemente si te pones a pensar, lo has visto en ti. Que empiezas a orar, pero tú ya sabes cómo Dios, entre comillas, tiene que actuar. Y hasta le estamos amonestando. Bueno, Dios, y te pido por mi tía, que tú le hagas ver esto, Señor, y que tú mandes a alguien y te pido que el pastor el domingo, y hasta a veces se han acercado a decir, mira, está mi tía, ojalá dijeras algo así en el sermón para así. ¿En serio? Entonces no lo hago. A propósito, no lo hago. Porque digo, esa persona no está caminando en fe, está mangoneando a Dios, lo trae como viene y viene en el estacionamiento y no como Dios. Y no está buscando cómo Dios quiere glorificarse en la situación, sino cómo yo puedo ser feliz en la situación. Entonces, Dios, para que yo sea feliz, haz esto. O si no, te dejo de hablar. Y hay miles de cristianos al rato, por según decepción, dejan de orar. Y Dios no tiene la culpa. Es que no saben pedir y no sabemos esperar y realmente escucharle a Dios y investigar en su palabra cómo Él quiere hacer. Entonces, ellos tenían un prejuicio. Es que no puede ser así. Rode tenía el problema de que ella no estaba esperando respuesta realmente a la petición, pero los demás tenían un prejuicio de que no puede ser. Ok, entonces, finalmente, versículo 17, pero él haciéndoles con la mano señal que callasen. Eso es otra cosa. La oración reconoce a Dios. Y el problema es que ellos todos están discutiendo y hablando juntos. Y no están glorificando a Dios. Simplemente hay confusión y desorden. Y eso no es eso no va de acuerdo, que como que ellos no sabían orar bien todavía en ese sentido. Tiene la respuesta y hubiera sido mejor. Dios es grande, Dios es bueno, vamos a hincarnos y dar gracias de una vez. Y todos están, no puede ser, y, bla, bla, bla. Y Pedro, shh, les cuento cómo fue. ¿Okay? Entonces, eso es otro aspecto. Ahora, para ver esto también dice que sin cesar hacían oración a Dios por él. Vamos a Hebreos capítulo 13, por favor, casi al final de la Biblia está Hebreos. Y en Hebreos capítulo 13, su último capítulo, hay unas últimas indicaciones que se nos da. Hebreos 13 dice, permanezca el amor fraternal. De acuerdo, estamos todos de acuerdo. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles, como Abraham y Sara, Lot también y su familia. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos. Eso es el modo de orar por gente perseguida, sobre todo que son presos. Es específicamente, algunos usan eso que tienen ministerio carcelario, que tienes que orar por los que están en la cárcel como si estuvieras preso con ellos. Y digo, mira, por algo ellos están ahí. Pero realmente la referencia aquí es los presos por el Señor. O sea, que ellos por causa del Señor quedaron en la cárcel, como Pablo o Pedro o alguno así. Entonces dice, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos y de los maltratados, porque no todos iban a la cárcel, a veces nomás les ponían una paliza. Entonces, de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Entonces, una identificación. Si somos el cuerpo de Cristo, si éste está en la cárcel, ¿cómo? Yo tengo que decir, ¿cómo me sentiría estando en la cárcel? El fundador de Voces de los Mártires, era un, ya falleció, pero era un pastor de Hungría, y cuando entró el régimen comunista, lo encarcelaron. Estuvo 14 años encarcelado por el Evangelio. Y cuando salió, pagaron hasta dinero para sacarlo de la cárcel, llegó a los Estados Unidos y encontró a pastores predicando comunismo en el púlpito, diciendo que el comunismo es igual que el cristianismo. Entonces dice, yo tengo doctorado en comunismo, y un pastor, que estaban predicando al aire libre en la calle, y un pastor está diciendo eso, y él sube a la plataforma y dice, no es cierto, yo tengo doctorado en el comunismo. Y dice, no existe tal cosa, y se quita la camisa y se ven todas las cicatrices de los latigazos y con cadena y con palos que le habían dado. Y la gente se queda así. Y él, en efecto, tomó control del meeting que se armó y predicó el evangelio. El pastor se enoja, viene la policía, ya sabes. Trastornaron el mundo. Y eso fue en 1965. Y cuando tú escuchas hablar a algunos, siguen hablando así, sigue así, siguen pensando que es incómodo pensar que tengo hermanos en China, hermanos en Corea del Norte, que tengo hermanos en la India, que tengo hermanos en Egipto, que están sufriendo, que llegan en la noche y se llevan al marido y nunca lo vuelven a ver, que violan a sus hijas. Es incómodo para nosotros pensar en eso. Entonces, por eso la indicación es acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Y una buena forma de acordarnos de eso es dale gracias a Dios que estás aquí. Dale gracias a Dios. Estás atorado en el tráfico, está bien, no estás en la cárcel, paparrín. ¿Te duele la cabeza? Está bien, pero no te la fracturaron. Simplemente tienes migraña por estar demasiado tiempo en computadora. ¿Okay? Es cuestión de perspectiva. Dale gracias a Dios por lo que tienes. No tienes que sentirte culpable que te tocó vivir en México en estos tiempos. Otros mexicanos sí sufrieron o están sufriendo. A nosotros no nos tocó. Y nos podría tocar en dado momento, si Dios así lo dispone. Como Jesús profetizó de Pedro. Esta vez sale de la cárcel, abre como por magia la puerta de la cárcel, pero en otra ocasión lo llevaron y le mataron con una cruz. Crucificado, como su Señor. Lo llevaron a donde él no quería, como Jesús le dijo. Entonces, pero hasta el Señor quiso, no hasta que, no cuando Herodes o alguna persona en autoridad hubiera querido. Vamos por favor a Mateo, capítulo 25. Y Jesús nos dice, igual, como algo que nos ayuda a ubicarnos en cuanto a los que sufren. Mateo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Necesitas ver eso. Cuando estás sufriendo, cuando sientes que ya está tu alma ya hastiada, estás ya lleno de fastidio y cansancio, necesitas recordar que Él preparó un reino para ti desde antes de la fundación del mundo. Antes que Adán y Eva hubieran pecado, Dios ya estaba pensando dónde ibas a pasar la eternidad con Él. ¿Ok? Entonces, Él no duda de eso. Él no está así en suspenso de cómo va a ser. El suspenso es nuestro porque es cuestión de fe, pero el suspenso no, Dios no tiene suspenso. Él no está así viendo la película, así mordiéndose los labios. ¿Y Jaime pasará esta prueba? Él ya sabe que sí o que no. Que voy a dudar y voy a flaquear o que voy a creer y voy a vencer. Él ya sabe. El que no lo sabe soy yo. Y por eso hay mucha emoción en la aventura de fe. ¿Ok? Entonces, pero disfruta la aventura. Disfruta el suspenso. Es parte de nuestro crecimiento. Y cuando ves el alivio y el socorro de Dios en tu vida, hay gozo y hay alegría y gratitud. Y no dejes de alegrarte y darle gracias cuando ves el socorro de Dios. Ok, entonces, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces, como estando en el cuerpo con ellos, a los maltratados, a los presos, como presos con ellos, como, o sea, tienes que estar pensando lo que es. A veces en algunos países te ponen en una celda que no puedes ni acostarte ni pararte. No puedes enderezar nunca tu cuerpo. Y hay gente que ha pasado años en una celda así y ya están jorobados. Están cascorvas sus piernas, tienen problemas de artritis, tienen problemas de pulmón porque han estado así. Y Cristo está dibujando en ese barro, sujeto a Él, presentado a Él, está dibujando su imagen en hombres y mujeres santos, entregados a Dios. Entonces, en fin, y hay que recordar, hay que tener eso presente. Y cada que comes bien, y da, Señor, a los que no tienen, y cómo rezamos eso. Peor que un católico que a su súper religioso, así nomás, porque ya quiero comer. Así, Señor, multiplica eso a los que no tienen. Amén. Y pásame la sal, y pásame la salsa, y así. Ok, toma un momento para recordar que tienes un hermano, una hermana en Cristo. Fuera de tu alcance, más no fuera del alcance que de Dios. Nomás recuerda eso y dale gracias a Dios por lo que Él te ha provisto. ¿Ok? Entonces, pero también Jesús está hablando en términos muy concretos, muy prácticos. Tuve hambre, me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Creo que eso queda muy claro, ¿verdad? Entonces, él está diciéndonos qué importancia pone en nuestra participación con los que son perseguidos y sufren, sobre todo por causa del Evangelio. Y hemos, por ejemplo, cuando fue el temblor en Haití, hemos enviado ayuda y hemos puesto ayuda en manos de iglesias allá en Haití que se están reconstruyendo y poniendo la palabra de Dios en francés y en criollo para que ministren a tanta gente que está sufriendo. Lo hemos hecho. Y no para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios, porque nunca sabremos a dónde llegó. Nunca sabremos qué compró, qué consiguió la ofrenda que hemos enviado. Nunca lo sabremos, pero el Señor lo sabe. Y de repente, como dice a Pablo, si persigues a la iglesia, me persigues a mí. Si cuidas a la iglesia, me estás cuidando a mí. Entonces, tenemos que tener eso presente. Entonces, recordando, primero, la iglesia oraba. La iglesia oraba sin cesar. La iglesia donde se equivocó fue en que no esperaba una respuesta concreta a su petición, uno. Y número dos, o realmente número cuatro en esto, ya tenían un prejuicio acerca de cómo o cuándo Dios contestaría su petición. Déjale a Dios escoger cómo y cuándo lo va a hacer. Déjale a Él y te sorprenderá. ¿Ok? Y por ejemplo, en un ratito más, van a hacer otro repartimiento de Biblias en el Hospital Parres. Repartieron en prepa número uno, ¿cuántas ayer? 800 Biblias. Nuevo Testamento con Salmos y Proverbios, ¿verdad? 800 Nuevos Testamentos con Salmos y Proverbios en prepa número uno. ¿Te hubiera gustado, no sé, en tu prepa, pero te hubiera gustado que alguien en aquel entonces te hubiera hecho llegar una Biblia y quizás no haber atravesado los mares tan atiburonizados que atravesaste? ¿Te hubiera gustado que quizás en un momento como en un hospital fueron al hotel donde tuvieron el retiro de mujeres y ahí dejaron también en todas las habitaciones Biblias? Entonces, y Dios está obrando. Dios está haciendo cosas delante de nosotros en nuestros días que gente ha estado pidiendo durante años. Y nosotros en nuestra semana de oración hemos pedido eso. Hemos pedido que Dios meta su palabra donde no la quieren recibir y que entre ahí a las manos de los que están muriendo. Y lo está haciendo Dios. Y se nos olvida que lo pedimos y a Dios no se le olvida porque lo puso en nuestro corazón pedírselo y lo está haciendo. Entonces, lo último, vamos por favor a Apocalipsis, recordando lo que pasa cuando Pedro está en el pasillo ya de la cárcel y pasa una guarda y otra guarda, o sea, de los cuatro, dos junto a él dormidos, y los que están ahí o dormidos o no lo ven, pero va pasando y llega a la puerta de fierro que da a la calle y se abre sola. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Y todos debemos de memorizar este versículo y conformar nuestra vida a lo que está diciendo, porque dice: yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Hay una organización que se llama Puerta Abierta, Open Doors, que ellos llevaban Biblias a Corea, a la frontera con China, en chino, precisamente para que los soldados los confiscaran. Y a ellos venden esas Biblias en chino, en el mercado negro, y los chinos, los cristianos chinos los compraban así. Lo hacían a propósito. Mi pastor fue en un viaje y llenaban sus maletas, así, llenas sus maletas. Llevabas una playera. Entonces, y para cambiarte, llenas sus maletas de Biblias y pasan a aduana y los soldados abren, ven y no saben lo que están mirando. Literalmente, Dios ciega sus ojos. Quitan el asiento de atrás del carro y metían en Hungría, en Bulgaria, en Rumania durante los tiempos del régimen soviético y metían y delante de sus ojos, a veces sí, los confiscaban y te decían antes porque dicen, ¡ay sí! ¡Ay, qué lindo! ¡Yo quiero llevar Biblias también! Puedes ir a la cárcel y nunca salir. Es Rusia. ¿Ok? Entonces tenías que saber que tus pecados te son perdonados, que vas en la voluntad de Dios y en el tiempo de Dios y en el modo de Dios y etcétera. O sea, tenías que saber esto. y orar. Y veían y ven hoy igual milagros, o sea, cosas que parece de, caray, de la Biblia. Parece cosas que leemos en la Biblia. Dios sigue haciendo para que su palabra llegue a la gente que necesita salvación. Dios sigue haciendo los mismos milagros. Pero tenemos que disponernos. Entonces dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Como en el caso de Pedro. Porque aunque tienes poca fuerza, ahora, ¿cómo te calificas? ¿Mucha fuerza, poca fuerza o ninguna? Vimos el domingo en Isaías 40, Él multiplica fuerzas al que no tiene. Entonces puedes multiplicar tu cero por 100, por 1,000, por 2,000 y siempre va a ser cero. Pero Dios hace un milagro y convierte cero en algo y luego lo multiplica. Y donde no hay nada, Dios dice que así sea y te da fuerza. Entonces, tienes poca fuerza, dice, aunque eso es, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dios pone delante de nosotros simplemente dos condiciones. No que seas fuerte, no que seas hábil, no que seas el mejor o el más fiel o el más constante. Pone ante nosotros simplemente dos condiciones. Que guardes su palabra y que no niegues su nombre. Y si tú puedes alinear tu vida con eso, Él pondrá una puerta abierta delante de ti que ninguno puede cerrar. Si te antoja poder caminar en su luz y avanzar donde Él quiere que avances y entrar donde Él quiere que entres, entonces has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y eso es el caso en muchos lugares aquí. Hubo un caso en Colombia que secuestraron a uno que le llaman, los indios le llaman, en Colombia lo llaman Brusco, porque así pudieron pronunciar su nombre, Brusco. Y un tiempo unos izquierdistas, guerrilleros de la izquierda en Colombia, lo secuestraron. Pero como él había hecho tanto por la gente indígena de Colombia, los mismos grupos étnicos que como que ellos querían como tipo zapatista decir, nosotros estamos defendiendo a la gente indígena de un gobierno opresor, pues este hombre lo estaba haciendo. Se iban convirtiendo los mismos guerrilleros. Y por fin se dieron cuenta que mejor lo soltaban porque si le hacían algo, lo tenían secuestrado y amenaza de muerte, que si le hacían algo perdían más con los indios, que entonces pues, suéltalo mejor. Y peor porque estaban viendo que ya estaban desertando los mismos guerrilleros convertidos. Cuando tu vida no te importa, está en manos del que la salvó, como que de repente no hay límite a lo que Dios puede hacer. No hay límite. Entonces nada más piensa en eso y dice, pues sí, yo quiero hacer eso. Conocí a un muchacho, yo quiero ser misionero en África. Y digo, tienes que como destetarte de Starbucks para empezar. Tienes que aprender a vivir sin Starbucks. ¿Ok? Porque estás muy chavo, estás pensando en algo romántico, una aventura y no sabes lo que es. Y tú quieres tu Starbucks, y tú quieres tu internet, y tú quieres esto y el otro. Y créeme que no es así. Y aunque fuera, todos sabemos aquí que teniendo todo eso a la mano, de repente no te hace feliz, no te hace completo. Entonces, bien, ¿qué tal si oramos, vemos lo que Dios hace con nosotros? Padre, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias que esta noche estamos aquí tranquilos, podemos alzar nuestra voz, abrir nuestras Biblias y no sucede nada, sino pura bendición y consolación. Y tú estás aquí con nosotros y nosotros sin miedo. Y te damos gracias, Señor. Nos damos cuenta que no somos mejores que nuestros hermanos que padecen. Simplemente favorecidos y bendecidos. Y no queremos ser ingratos, sino agradecidos, Señor. Y nos ofrecemos, Señor, para que tú pongas en nuestro corazón situaciones que existen alrededor del mundo, gente que quizás por una oración nuestra llegue socorro o consuelo o fortaleza a su vida. Y Señor, pienso en personas que yo he escuchado, que he podido saludar y estrechar su mano, que he sabido, Señor, que fueron golpeados con palos que han estado al punto de morir en cárceles en la China y viendo, Señor, que tú los sacaste y proclaman tu nombre y ellos oran por los cristianos de Occidente, que consideran que estamos en más peligro que ellos. Entonces, Señor, también te presentamos nuestra vida y pedimos que nos muestres, Señor, dónde estamos caminando junto a un precipicio en nuestra vida, jugando o negociando cosas. Y te pedimos, Señor, que igual podamos ser sencillos y sin mancha, como luminares en un mundo oscuro. Que nos uses aquí mismo en Cuernavaca, donde estamos, que también hay rincones muy oscuros y gente que juega con sus instintos para su propia destrucción, Señor, y sabemos que nos quieres y nos puedes usar aquí donde estamos. Entonces, Señor, te pedimos esa puerta abierta. Ayúdanos, Señor, a guardar tu nombre, no negar tu nombre, sino confesar tu nombre delante de los hombres y guardar tu palabra porque es pan, porque es luz, porque es agua, es vino y leche y miel, es aceite, es nuestro refugio y nuestra bandera, Señor, tu palabra. Entonces, Señor, haz tu voluntad y envíanos, envíanos. Y en estos días, Señor, pon gente frente a nosotros que nos pregunta de ti. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.